Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenidos a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Muy buenas tardes, Caserismo Unido. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa. Estamos, amigos, estamos ya en la mitad de noviembre. Les paso el dato por si acaso se les pasó de largo este 2022, que tremendo como ha sido, rápido se ha pasado, por lo menos. Así es que le mandamos un saludito a todos los que se conectan en vivo, a los que están disponibles, ¿no es cierto?, para escribirnos en el WhatsApp al +569 20 90 82 36. Principalmente, ustedes saben, porque este programa se nutre de ustedes, de sus historias. Hoy día es uno de esos días, de hecho, en los que la sincronía mandó llamar. Yo a veces me siento mandada a llamar. Y en este caso habíamos agendado con la psicóloga Constanza Martínez una conversa hoy día para hablar de duelo. Para hablar de el duelo, específicamente con el tema de las mascotas. Y justo el fin de semana llegó un mail también al respecto. Así es que abrimos el canal inmediatamente para que nos mandes tu mensaje, para que nos cuentes tu historia. Te recuerdo que estamos en somoscaseritas@gmail.com. Por si acaso ahora te inspiras, estás en la oficina, estás en tu casa, estás en un momento de paz y nos mandas tu relato. Recuerda que tu relato es nuestro relato. Y por lo tanto, si es que tienes algo con respecto a las mascotas o con respecto al martes amoroso que viene después de la media hora con la Pau Molina, también escríbenos o mándanos un audio al +569 20 90 82 36. Hoy día ando con los oráculos, los tengo acá en caso de que sea necesario de repente tirarle una cartita al caserito o a la caserita que está en estado de necesidad. Así es que hoy día el canal está abiertísimo. Y también porque vengo de un retiro de mujeres donde estuve durante el fin de semana, y la razón por la que falté ayer también, porque incluía el día lunes. Y la verdad es que fue bastante revelador. Yo fui como casi que profe invitada. Estuve leyendo las cartas, estuve también como trabajando con un grupo y todo. Pero la verdad es que el aprendizaje es para uno en todos los aspectos que tenga posibles. Y en este caso me sorprendió, gracias Charlie, ahí la mano de Charlie con su tatuaje nuevo y bello, ¿eh? Ahí teniendo un primer plano. primer plano. Na, 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 come on. No, ya, hablando en serio, ¿sabéis que uno habla un montón de la sororidad? Uno habla un montón de la importancia de las amigas, de la importancia de la tribu, de la importancia de hacer, ¿no es cierto?, vínculo con otras mujeres para poder hablar, para poder sanar, para poder vivir este mundo tan patriarcal y hostil. Pero hay otra cosa que también está dentro de las capas de la sororidad, de las capas de lo que las mujeres nos entregamos entre nosotras, y tiene que ver con la libertad. Y que es algo que a mí me sorprendió vivir, porque además yo me considero una mujer libre. Pero que este fin de semana estuve experimentando la libertad que una siente en el corazón cuando tu compañera es libre. Y te juro por Dios que se pega. Cuando tu compañera baila sin tener ninguna vergüenza y baila con toda su sensualidad puesta en su cuerpo, siendo ella misma en una autenticidad real y libre, eso aflora en el cuerpo de la tribu, aflora en las demás. Entonces, para mí fue un fin de semana revelador en el que me di cuenta que es importante que cada una de nosotras reclame su libertad, porque esa libertad va a resonar en el corazón de la compañera. Necesariamente. Cada vez que tú has sido un twerk en una discoteca y hay otra amiga mirándote, quizás la estás animando a que haga un twerk. Y esto pasa en todo orden de cosas. Quizás a lo mejor para los caseritos que nos están escuchando, porque hay un fenómeno que me encanta, que es el de los pololos caseritos o de los maridos caseritos. Les mando un saludo, son muchos los que escuchan el programa porque la polola lo está escuchando, o la pareja. Entonces a ellos también les llamo a decir como, oye, cuando tú sostienes a tu pareja y le permites esa libertad, oye, eso es increíble para el corazón de la relación. Así que por eso elegí esta canción. Vamos a empezar con Camila Moreno. Esto se llama Quememos el Reino, para que nos vayamos dando cuenta que la libertad se pega y que entre mujeres así nos apañamos.
Baja
caseritas.
Fin Tual te acerca a tus objetivos. Invierte para conseguir el pie de tu próxima casa o departamento, para el viaje que tanto soñaste, para tu futura jubilación o incluso para ir a ese próximo concierto que estás esperando. No importa con cuánto partas, fíjate un objetivo y haz lo tuyo. Fin Tual es simple, online y sin mínimos. Fin Tual es la mejor decisión para tu plata. Descarga la app y empieza a acercar tus objetivos hoy. Me encanta eso de acercar tus objetivos. Creo que igual es importante como tener el objetivo por lo menos claro, ¿cachai? Da lo mismo si partís con 3 lucas, pero por lo menos saber qué es lo que querís. Que por cierto, no es tan fácil, ¿ah? ¿Eh? Yo lo digo así como, ay, pero ya, pues empieza a trabajar por lo que querís. ¿Y qué queremos? ¿Y qué dice que quiere? Son las 12:17, le damos la bienvenida a nuestra invitada y yo creo que a estas alturas panelista del Caserita, la psicóloga Constanza Martínez, bienvenida, Connie, ¿cómo está ahí?
Hola, bien, Isi. Estaba escuchando tus palabras del inicio. Me quedó resonando la idea de libertad. Pensé en conectarla de ahí con lo que vamos a conversar, pero antes, me parece que la verdadera revolución está en que nos admiremos y nos contagiemos. Pensé que tu contagio venía específicamente de una admiración profunda.
Sí, po.
Y esto hace que sea muy transformador. Yo creo que ahí viene la verdadera revolución. No somos competencia.
Sí, pues, es que exactamente, pues, cuando las mujeres dejamos de competir y empezamos al contrario, mostrarnos el camino, ¿cachai? En el caso específico de mi experiencia el fin de semana, por ejemplo, voy a decir una cuestión súper simple, sencilla y que a lo mejor puede parecer hasta burda, pero cuando una mujer se atreve a hacer topless, te doy 5 minutos para que estén todas en topless, ¿cachai? Porque en el fondo, lo que sentimos con respecto a nuestro cuerpo es algo que se ha ido formando en sociedad y cuando una, solo una, decide ser libre, a las otras como que se les contagia inmediatamente. Entonces, por eso en el fondo, y hay una parte en el video de Camila Moreno que dice, juntas somos peligrosas. Pero la verdad es que además de peligrosas, juntas somos sanadoras. Somos sanadoras. Sí. Y por supuesto que somos peligrosas también, porque somos, el elemento fuego está en nosotras, porque somos parte de la humanidad y vivimos en este plano, pero somos mágicas y somos sanadoras y creo que es súper importante buscar la tribu que no necesariamente es una tribu con la que te vas a ir de retiro o con la que vas a practicar magia todas las lunas llenas, sino que simplemente las amigas con las que descorcháis un vino y podéis soltar, ¿cachai? Y ser libre y decir lo que de verdad piensas, y eso es muy empoderador, es sanador. Tantas cosas en realidad, pero es como para darle otras capas a la sororidad, porque como palabra o como mandato del nuevo paradigma, ¿no es cierto? De como las mujeres todas amigas, ya no más competencia, chuta, pero es un cambio de paradigma, entonces está incrustado en nuestras células y necesitamos verlo. Necesitamos ver cómo es la sororidad realmente y cómo se vive y de qué manera me siento así de libre, ¿cachai? Y creo que es algo que se empieza de a poquito. Se empieza con una, contigo y tu mejor amiga.
No, y está bueno darle espacio, está bueno conversarlo, a propósito que a veces sale tanto esto de la idea de la competencia. Y yo creo que en este amarillismo que también comparto contigo, yo tiendo a creer que hay mucha más, en el fondo, unión, apañe, que esa competencia que se dice que hay finalmente.
Sí, po, es verdad. Increíble lo que produce de dejar de competir. Increíble. Uh-huh. Imagínense a nivel humano, ¿cachai? Como a nivel macro. En un momento llegó del retiro, dije como, imagínate que en el mundo todas las guaguas fueran deseadas. Imagínate cómo sería la humanidad si todos los niños nacidos en todas partes del mundo son niños deseados, que nacen con su primer derecho, ¿no es cierto?, garantizado, que es el amor, la familia, el pertenecer.
Imagínate si hubieran gobernado mujeres, imagínate si las leyes las hubiesen hecho mujeres.
O las hubiesen incluido al menos, ¿cachai?
Muchas cosas.
Incluido, sí, claro, o sea, de todas maneras. Sí. Pero bueno, para poder alcanzar esos estándares tenemos que imaginarlos primero.
¿Cachai? Soñarlo,
sí, pues, y para eso, esa es la etapa en la que estamos, una etapa en que es difícil de transitar, lo hemos dicho, el 2022 ha sido difícil para muchas personas, pero es parte de imaginarnos el futuro para decir, okay, ¿de qué manera voy a aprender de lo que me acaba de pasar y lo voy a cambiar para el futuro? Y eso nos incluye a todos como sociedad. Entonces, y es bueno también que hablemos de estos temas, de que hablemos de lo que nos pasa. Cuando la caserita, voy a leer ahora su mail, nos dice como, no sé realmente por qué le escribo esto, pero necesito decirlo. Yo creo que ese es el primer paso. Ayer hablábamos con las cabras del retiro y me decían, bueno, pero es que no se puede proteger, no se puede amar lo que no se conoce. ¿Cachai? Entonces por eso es importante hablar de lo que nos pasa, darnos cuenta de los procesos, estar aquí escuchando, escriban caseritas, escríbanme a mí, escríbanle a sus amigas, escriban lo que les pasa. Es la única forma. Mira, una caserita nos escribió el fin de semana y justo coincidió con que tú venías. Esto no fue al revés, normalmente es al revés. Normalmente llega el mail y después yo gestiono a la invitada. En este caso fue al revés, la Connie estaba gestionada y esto llegó el fin de semana. Dice así. Hola caseritas, es primera vez que escribo y lo hago porque estoy rota y ya no sé a quién hablarle. Hice un viaje de un mes y medio a Europa. No quería hacerlo porque me daba mucha pena dejar a mi gatita, a mi Simba. Finalmente me dieron las fuerzas y lo hice. Llevaba pidiendo fotos de mi bebé unos días ya y nadie me respondía. Finalmente llamo a mi hermana y me contesta llorando y me cuenta que la Simba murió atropellada. Llevaba una semana muerta y yo no sabía o no quería saberlo. Me rompí en pedazos. Lo único que anhelaba era volver a mi hogar para estar con mi Simba, al fin tenerla y ahora regresaré a una casa vacía. Llego el 16 por la noche y no sé cómo afrontarlo. Por las noches mi boca no hace más que abrirse completa para lanzar gritos de dolor, pero yo debo callarme para no asustar o molestar a la gente. Lo único que deseo es llegar al fin a Valdivia, bajarme del bus y tirarme realmente al suelo a llorar, a gritar, a aferrarme al suelo de mi ciudad y gritar de dolor con mi familia cerca que me agarre. Caseritas, no sé qué hacer, jamás había sentido este dolor. Perder el amor de mi vida estando a miles de kilómetros de distancia, la mejor Rumi, mi Simba querida, mi familia, mi primera mascota, mi mejor amiga. No sé qué busco, si solo que me lean ustedes que entienden mi dolor, un consejo o solamente empatía. Escuché el podcast de hace unos días donde hablaban de perder a las mascotas y escuchar a la Isi llorar me reconfortó un poco. Me reconforta saber que no estoy sola en esta pena. No quiero estar sola, caseritas. Firma una caserita con el corazón roto pero lleno de amor. Te amo, chimba, chimba. Besitos, besitos. Está fuerte, ya. ¿Viste?
Sí, por supuesto. Hartas cosas. Escribí varias ideas sueltas. Tú de nada me preguntaste como si tenía alguna... Y yo te dije, nada, va a fluir. Dentro de las cosas con las que yo trabajo hay un espacio muy significativo para mí que son los duelos por causa de muerte específicamente. Y el duelo y la pérdida por un animal que claro, no es un ser humano, pero es un ser significativo porque es considerado parte de la familia con el que a lo mejor tú puedes tener un vínculo más importante que el que podrías tener, no sé, con un tío, que es tu tío, que es un ser humano, pero que a lo mejor no se desarrolló un vínculo a lo largo de tu vida. Y al ser como con un animal, es un duelo que está como muy invisibilizado y desautorizado.
Sí.
Esa palabra pensé ayer. En general los duelos están como... los duelos socialmente hay muy pocos días. Yo... he investigado y como mi gran trabajo, por decirlo, de posgrado tuvo que ver con los duelos por causa de muerte en madres que habrían perdido hijos.
Ya.
Claro, alguien te va a decir, bueno, pero una mascota o animal...
No un hijo.
No un hijo, pero a lo mejor ese es tu vínculo, que es lo que tú hablabas la otra vez, que tú no veías a la luna así porque tú sentías que ella te daba mucho.
Sí, po.
Y efectivamente los animales entregan muchísimo, entonces, pero no todos lo ven así, a lo mejor algunos realmente sienten que es un hijo, o sienten que es un hermano, no sé, le atribuyen algún tipo de rol. Por tanto, esta pérdida va a ser tan significativa como la muerte de un hijo. Y la muerte es desgarradora, es implacable, podría llegar a sentirse como un gran estado de locura. Yo sé que a veces ella, no sé cómo habrá sido, pero piensa que los cementerios en general, antes, para los seres humanos, estaban al interior de las ciudades y luego se fueron alejando hacia las afueras de las ciudades. Eso significa que también como que se reforzó la idea de que esto no hay que hablarlo. Claro. Ahora, con los cementerios para animales son recientes. Ni siquiera sé cómo, qué pudo hacer. No sé si tiene un patio o un lugar cercano al que pueda a lo mejor enterrar. No es tan fácil.
No, pues no.
Entonces eso hace que los rituales, que igual son súper necesarios en los casos de pérdida por muerte, también no hay cómo, es mucho más difícil. Ahora último, ha pasado harto que hay creman a los animales.
Sí.
Prefieren eso y tenerlos en su casita. Pero como te digo eso, pienso que hay un hay una, primero una invisibilización. Ahora, lo segundo es que el duelo por pérdida, por causa de muerte, implica un océano de emociones, que no necesariamente solo va a ser la tristeza. Podrían aparecer otras, podría aparecer el miedo a la incertidumbre de qué hago ahora, si ya no está.
Claro.
¿Cómo sigo?
Una amiga me decía hace poquito, estaba pasando por un duelo muy fuerte también de su mascota, que falleció, tenía 12 años, y ella está viviendo en Estados Unidos, entonces era su única familia, se lo llevó de acá, de Chile y todo. Entonces, en un momento de una conversación muy terrible, en medio de su duelo, me decía, no sé, ¿cómo va a ser mi día a día ahora que no lo tengo que pasear? ¿Para qué me voy a levantar en la mañana tan temprano? Me decía, no sé para qué, es vivir. En un momento, ¿cachai? Que yo creo que es un poco el sentimiento parecido a que lo que nos escribe la caserita. Como, ¿qué sentido le doy a mi vida ahora?
Desgarrador.
Sí, po.
Desgarrador. Yo creo que los procesos de duelo en general tienden a ser espacios que uno habita, que no... Que claro, uno, yo aquí te trato de dar palabras y todo, pero yo creo que hay como que... No, a veces no hay palabras. Y las vivencias... Es decir, el afrontamiento de cada persona también va a ser diferente. Y eso también es algo válido. Yo creo que hemos creado como sociedad estereotipos para todo. Para, como hablábamos la otra vez, la depresión, lo que se espera, cómo deberías. Y la verdad, no todos lo afrontan igual.
Claro, la buena víctima, la buena viuda.
Hay de todo. Hay personas que a lo mejor en un periodo inicial podrían tener una disociación importante, es decir, una desconexión emocional. Como no está pasando nada... tú ves como que esta persona está muy desconectada y tú dices, bueno, está bien, probablemente no lo está, pero es tan desgarrador esta vivencia que me desconecto, no puedo acercarme, no la puedo vivir, no puedo llorar, a lo mejor no me puedo apoyar en otros, tal vez no puedo contarlo, también puede pasar, ¿sí? De hecho, mira, ayer y la dije, la voy a recomendar y todo, vi una película que yo había visto para su estreno el 2016 que se llama Collateral Beauty, pero en español la encontré en HBO ahora, que se llama Belleza Inesperada y es de Will Smith.
Ya.
Es triste, muy triste. Muestra, a él se le muere una hija de 6 años. Triste, desgarradora. Yo te digo, honestamente, ayer paré muchas veces la película y yo ya la había visto.
Más encima, imagínate, una sorpresa y te conmovió.
Claro. Pero como no te alcancé a escribir los tres conceptos, pero lo que me gusta mucho de esta película es que, no quiero hacer spoiler porque en verdad quiero que ojalá la puedan ver. Sí, yo creo que muchos se van a sentir identificados en distintas partes, más allá de que sea un ser humano la pérdida.
Okay.
Sobre tres conceptos que son el tiempo, el amor y la muerte.
Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.
Claro.
¿Y cómo los desarrolla? Cuéntame.
No, te quiero contar el spoiler. Ay. Porque es una película bien extraña, entonces siento que si te la cuento, a mí me sorprendió la primera vez, entonces narrativamente está engancha. Pero cuando hablamos de muerte tenemos que pensar en amor.
Sí.
Y en tiempo.
Ay, hola Isi Charlie, por aquí caserita de la cuarta región. Ay, me manda una foto de su guaguita. Dice, te cuento que me leíste el tarot en junio del año pasado y me dijiste que el primer semestre de este año quedaría embarazada. Y te cuento que aquí está el resultado, Tomasito, de casi un mes que los cumple el domingo. Ha sido duro el puerperio, si bien tengo a mi pareja y a mi mamá ayudándome, solo pienso todas las mujeres solas que pasan por esto y no logro saber cómo lo logran. Bueno, pagando un precio alto generalmente, emocional, de todo tipo. Agradezco tener amigas, a mis cuñadas y a mis compañeras de U pasando por lo mismo y ha sido muy sanador desahogarme con ellas. ¿Viste? Ahí está el poder de la tribu y la sororidad. Y nos manda una foto muy linda de una guaguita. Caseritas, por fin puedo escuchar el programa en vivo, aunque voy en un bus, camino a Quintero y se va a ratos la señal. Estoy feliz. Abracitos al equipo. Gracias, caserita, por el esfuerzo. Y bueno, además también nos escribe una caserita que dice que ella, además de profe de yoga, da terapia de comunicación animal. Le pueden escribir al Instagram @caroyañezvinyasa. Ahí ella hace canalización con animales. Yo eso lo he leído harto. Hay hartas personas que se dedican a eso. Nunca lo he experimentado ni lo he investigado más a profundidad. Pero de que existe, existe. Ah, como ya, si ya.
Les falta hablar, es como si hablaran.
Sí, pues como si hablaran. Oye, Connie, estamos ya entrando a redondear, pero ¿sabéis qué? Creo que algo que me gustaría preguntarte antes de ya pasar al martes amoroso es... Bueno, estamos en el martes amoroso. Es... ¿Cómo recomiendas tú acompañar a una persona que está viviendo un duelo de mascotas? ¿De qué manera podemos empezar a ritualizar esto? Porque lo hablábamos con una amiga, decimos como... Chuta, ¿cómo lo hago? ¿Te invito al funeral de mi mascota? Te digo, ven, vamos a hacer una comida, o ven, vamos a juntarnos en la plaza y vamos a tirar sus cenizas en un árbol. ¿De qué manera podemos, mira, juntar el concepto de la tribu y del dolor por algo que es tan intangible y tan, como dices tú, como desaprobado, como el duelo de amor por una mascota?
Visibilizando que este es un dolor válido. Por eso pensé libertad en antes. La libertad de vivir el dolor. La libertad de evitar las emociones que sea que experimente. Porque a lo mejor alguien puede solo decirme, es que me siento triste, no tengo rabia. Pero alguien puede sentir que tiene rabia. O alguien puede sentir que es injusto. Yo hace algunas semanas, en algunos casos, algunas personas veían y me decían, yo no sé si está bien sentir que es injusto. Sí, está bien, es injusto. De hecho, algo más que había pensado, y es que a nosotros estamos reseteados como para que nuestra vida sea, esperanza de vida sea muy larga, en, no sé, 90 años, 80 años. En el caso de los animales sabemos que es breve. Sí. Sabemos que si alguien te dice murió a los 12 y uno dice, ah, ya, igual vivió bien. A veces he escuchado casos de 19 años.
Sí, po.
Pero si esto fuera una persona de 12 años, sería un preadolescente. Y socialmente sería terrible.
Sí, pues, socialmente sería terrible.
Y también lo es con los animales. Yo posteé una foto hoy día, este año, bueno, no posteé otra, este año se han ido dos muy cercanos en mi familia, muy importantes, ambos teniendo que dormirlos. He escuchado mucho de eso también, muchos de los casos cuando me cuentan, sé que a veces pueden haber atropellos y accidentes, pero también mucho de dormir, de una eutanasia, que tiene que ver con un morir digno, y que a los humanos, o legalmente acá todavía no está permitido en varios términos. Entonces, es un acto de amor tremendo, pero un acto de dolor gigante. Obviamente hay paz en esto, decir, va a estar mejor, que sé que tú estás con un tema también con la luna ahí, sí, te po, escuché
esperando
la semana pasada, y es un acto de amor gigante. Pero las emociones no son incompatibles, también podemos entender eso, podemos habitar esa tristeza junto a ese acto de amor.
Sí.
Así que acompañar, validando, cada proceso va a ser individual, no apurando, ofreciendo acciones concretas igual es bueno, en términos de que a veces las personas, la vida sigue, pero el metro sigue, todo sigue funcionando, la radio sigue, todo sigue, pero la vida no sigue igual. Entonces, como la vida no sigue igual, quizás hay cosas prácticas que tengo que hacer y que no puedo hacer. Ojalá que ahí los amigues, la familia apañen decirte, ya, yo hago esto por ti. Necesitas que te vaya a buscar a los niños, necesitas tal cosa, te apaño. Como en acciones concretas también colabora mucho.
Como si fuera un puerperio, ¿viste? La muerte y el nacimiento, teniendo mucho en común para variar.
Sí.
Sí. Perdón. Oye, Connie, demos tus coordenadas. Yo sé que hay hartas caseritas que han llegado a tocar tu puerta y, por supuesto, siempre agradecida de cómo también tú entregas tu servicio al amor y la compasión. ¿Dónde encontrarte?
Sí. En psicóloga Constanza Martínez, ese es mi Instagram, trabajo con la plataforma Encuadrado. Sé que estoy con pocas horas, me han preguntado, me han escrito correos. Lo que tengo ahí es lo que está disponible. De todas maneras, si ustedes me hablan por interno y de otra manera puedo ayudar o derivar o lo que sea, me escriben nomás. Ya, siempre dispuesta. Y hay algo que quería compartirles al último. Bueno, dos cosas. Lo último, sé que nos quedamos cortitas, pero yo trabajo mucho con la terapia centrada y la compasión. Sé que acá lo conversamos harto y se refiere no a tener pena por uno mismo, sino a ser amable con uno mismo, a tener un rol activo. Y la autocompasión es tremendamente relevante en los procesos de duelo. Tenemos, de hecho, esto es una frase de Dalai Lama y todo, pero me encanta, que es que tenemos muchas oportunidades de amar al otro, a los otros. Pero cuando estamos sufriendo, tenemos que saber cómo realmente amarnos a nosotros mismos. Y ese amarnos en este proceso de duelo implica no ser exigentes, no ser críticos, poder darle espacio a esas emociones, ¿ya? Como eso por un lado. Y por otro, quería compartirle una pequeñita parte de un poema que leí el día de ayer, que escribió un profesor también, que escribe como abrojos, que son como que se quedan como ideas y que se quedan pegadas, y dice, es sobre la muerte, pero solo les voy a leer la última parte. Como que este poema habla de que él muere, qué pasaría si él muere. Entonces al último dice, le diría dulcemente que no tenga miedo, que siga sonriendo. Tus pasos son mis pasos, aunque yo ya no esté existiendo. Nal, quería terminar así diciendo que creo que no, seguís. Aunque esa persona, que ese animalito nos siga estando con nosotros, de alguna manera nuestros pasos siguen siendo los de él. Seguimos estando y tenemos que encontrar las formas de seguir estando, pero eso va a requerir tiempo, paciencia y sobre todo mucho amor.
Gracias, Connie, por tus palabras. @psicóloga_constanza_martínez para que la busquen en Instagram y vamos a seguirnos escuchando aquí en el programa. Te mando un besito, reina. Muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Que estés muy bien. Nosotros hacemos una pausa para escuchar a Alex Ubago con esto que se llama Aunque no te pueda ver. Y ya viene Pao Molina para leer tus historias de amor aquí en el Martes Amoroso de Caseritas.
Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír.
Caseritas.
Finto Alta acerca tus objetivos. Invierte para conseguir el pie de tu próxima casa o departamento, para el viaje que tanto soñaste, para tu futura jubilación o incluso para ir a ese próximo concierto que estás esperando. No importa con cuánto partas, fíjate un objetivo y haz lo tuyo. Fintual es simple, online y sin mínimos. Fintual es la mejor decisión para tu plata. Descarga la app y empieza a acercar tus objetivos hoy. Pao Molina, ¿estás por ahí, mi reina?
Estoy acá más viva que nunca.
Amiga, estoy en paños menores. Me encantan paños menores.
No, estoy con un... Es que así, un petito.
¿Un petito? Pues paños menores, pues aquí en la Quebrada de Ají.
Pero es ropa de civil para salir a la calle.
Ah, tú sales así de mina. Me encanta.
No, es que es un corsé, pero de ropa de calle.
Sí, pues como un corsé, pero cortito, como peto.
Claro.
¿Qué le dicen? Un corsé peto.
¿Qué le dicen? Que dije, hoy día de rosado, ¿por qué no?
Sí, oye, no habíamos podido hablar desde hace harto tiempo, ¿ah? Pero por Dios, tu disfraz de Halloween, ¿ah?
Bueno, fue con este mismo peto.
¿Te compraste el peto? Vino primero que la invención del disfraz, me imagino.
Mira, no, lo que pasa es que con una amiga nos gustó este peto a las dos y lo compramos a media. Y como somos vecinas, lo que hacemos es como, oye, me quiero poner el peto hoy día, y una va a la casa de la otra a buscar el peto.
Buena, muy buena idea.
Sí, porque me dije, ya, ¿para qué una para cada una si vivimos al lado?
Y ahí te tenemos en pantalla con tu disfraz de Halloween, ocupando el mismo peto que tienes en este minuto.
Pero el mismo peto.
Toda la cara rayada, porque aquí hay un significado. Cuéntanos, ¿qué es tu disfraz de Halloween?
Fue una Barbie, una muñeca Barbie, hecha mía chica por una niña de 3 años que jugaba sola en su casa. Esa es la historia que le inventé.
Entonces,
la cara raya. Ahora, yo pensé llevar más allá el disfraz, pero es que era para ir al Open Blondie, entonces igual tenía que hacerlo funcional al carrete. Sí, porque yo hubiese ido con los zapatos cambiados. Sí, y la peluca me la ocupé para otra cosa, antes, pero igual me costó como 30 lucas, entonces no la macheteé, la no, chasponía nomás, le puse unos pinches por todos lados y, bueno, después de esa foto yo aumenté el disfraz y me pegué stickers, harto stickers y cosas así. Viste que a las niñas como que le ponen también stickers.
Tatuaje de las papas fritas, amiga, tatuaje de las papas fritas.
Sí. Así que stickers, moños llena de pinches, todo desordenado pero al pelmazado y todo rayado con plumón. Y no, lo más lindo que hay.
Pecas también, yo le hacía a mis Barbies pecas y una vez también les corté las uñas porque ya les habían crecido las uñas, entonces les corté las uñitas.
¿Pero le cortaste la uña o le cortaste los dedos?
Le corté los dedos, pues bueno. No, atroz.
Oye, no, si una... Mira, si esas Barbies hablaran, mi niña.
Sí, pues, han sufrido. Si el verdadero
esas Barbies han visto cosas. Las cosas que han visto esas Barbies. Las cosas que hace una niña en su pieza. O un niñe. O un niño. En su pieza. A puerta cerrada con las Barbies. Yo las frotaba.
Sí, pues hacían el amor mis Barbies. Yo me acuerdo.
Sí, pues. Sí, las mías sí. También. Oye, nada que decir de las Barbies, pero los peluches se joteaban a las Barbies, pero...
Los peluches, eran violadores de Barbies.
¿Cómo? Sí, cómo se joteaban los peluches a las Barbies, Dios mío. Todo esto con las tramas que una misma armaba.
Sí, pues. La inventáis tú, pues. Ay, Diosito. Sí.
Oye. No, Diosito santo.
Tenemos algunos mensajes que me gustaría leer de el... Ay, borré algo sin querer deshacer. No me gusta cuando borro cosas de mi mail sin querer. Ya. Que últimamente me ha pasado harto, caseritas, ¿eh? Me ha pasado harto porque tengo nuevo dispositivo móvil y me cambié de sistema operativo, entonces lo estoy pasando mal y estoy más boomer que nunca. Ya. Oye, tenemos mensajes. Dice aquí, mensajes del tema anterior, Pau, por si acaso, que era el duelo con las mascotas, que es un tema que está demasiado vigente. Dice, hola caseritas a todos, qué cierto es lo de transitar el duelo y lo importante es tener y darnos el espacio de vivirlo. Perdí a mi mamá en enero y ha sido súper fuerte pensar en que nunca hablamos de la muerte y lo escondido que está el tema siempre. Sea familia o mascota, el duelo hay que vivirlo. Viste que estamos con temas peliagudos, porque como el 2022 todavía sí. No suelta, entonces estamos hablando de estos temas donde sabemos, Pao, mi niña, que tú tienes mucho expertise y que también podrías querer compartirnos.
Me encanta el tema del duelo, porque es un tema que, por lo que yo he vivido, he explorado un montón. Y de hecho ahora lo tengo en un lugar muy saludable, porque hace un par de meses, como 4 meses atrás, incluso murió un hermano de mi mamá, un tío. Y cuando estaba agonizante, también de un cáncer, en el hospital, yo entré a verlo, le dije unas cositas, como que ya no me, un cuerpo moribundo ya me produce un estado como de ternura, incluso como de desearle lo mejor, sea lo que sea que venga después, que cuando vi a mi mamá me traumó un poco, pero después de eso como que lo fui trabajando y ahora después como esa despedida que le pude hacer a mi tío ahí y de asistir su cuerpecito en los últimos segundos de vida. Fue como bastante revelador de empezar a acercarse a la muerte en vez de hacerla tabú, ¿cierto? Sí, bueno. Porque al final el tabú de la muerte es en parte también lo que nos hace sentir tan ajeno a la realidad cuando se nos muere un ser cercano, un ser querido cercano, y uno siente que el mundo está en una sintonía y uno lo que está viviendo está en otro polo donde no logré conectar a veces con las personas que te rodean porque sentís que nadie más está viviendo eso. Es como...
Sí, pues.
Y bueno, y los duelos no son lineales, entonces a veces la gente que no ha vivido como duelos de pérdidas de ese tipo, piensa que los duelos son los primeros meses y a veces no, a veces llega un año después el duelo, porque al principio hay un mecanismo de defensa que puede ser de evasión o puede ser estar hiperracional porque hay que hacer trámites, hay que mantener el hogar ahora que una de las figuras cercanas ya no está, por ejemplo. Entonces no son lineales los duelos para nada. En un momento que uno menos espera, de repente tú estás en el supermercado, te acordás de algo y empezás y te viene toda esa emoción. Así que yo siento que una super escuela de vida también, como de entender de que los afectos no se mueven igual que el tiempo lineal racional, funciona de otra, con otras lógicas, se avanza, se retrocede, se contradice también.
Sí,
así que ojalá la gente que esté viviendo un duelo pueda sentirse libre de explorar esa instancia, esa escuela, como sientan que...
En todas sus dimensiones, no solamente desde la tristeza. Sí, claro.
Exactamente, ¿no? Y no sé, ojalá, si es que quieren, obviamente, escribir lo que van sintiendo para que se den cuenta cómo avanza el proceso, porque aparte vamos a vivir mucho duelo en la vida, pues, no solamente uno. Bueno, y entonces hacen escuelas de vida.
Bella Isi, Olimpo y Caserismo Unido, necesito su ayuda. Tengo una amiguita que hace como un mes se le murió su perrito y traté de acompañarla porque entiendo el dolor de una pérdida, pero no entendí cómo enfrentar el duelo de su mascota. Ella está retraída, está distante. ¿Cómo la ayudo? Y justo yo hice esa pregunta y dice, ¿y si estás en mi cerebro? Sí, po, hay que permitirnos más, po. Aquí dice, una gatita que recibimos de inquilina o allegada hace un año le dio cáncer en su nariz y este sábado también la vamos a dormir para que no sufra. Qué raro que tantas mascotas estén pasando por lo mismo. Bueno, sí, po. Hola, caseritas, es loco lo que pasa con la muerte, ya sea de personas o mascotas, siendo que es lo primero que razonamos cuando tenemos conciencia, pareciera que siempre es mejor hacernos los locos. En lo personal, me parece que nos hacemos mucho daño cuando la razón de nuestra vida la encontramos en la vida de otro. Y por otro lado, nada se muere en realidad, solo se transforma. Besos. Uh-huh. Aquí otra caserita dice, hola, caserismo, llegué tarde al tema, pero a mí me tocó vivir la enfermedad y muerte de mi padre con el nacimiento de mi hija. Mi papá murió cuando mi hija tenía 7 meses. ¿Viste? La muerte y la vida muy cercanas todo el tiempo.
Sí. ¿Recuerdas? Lo bueno es que su papá haya alcanzado a conocer a su nieto.
Sí, po. Es verdad.
Sí.
Recuerdo el funeral de mi Yuli, una amorosa madre dálmata en personalidad, era la perrita de Peter Pan. Recuerdo que la enterramos afuera de la casa y nos sentamos alrededor a tocar guitarra, mientras los adultos tomaban copete. Ay, me recordó el funeral de la perrita. Ese mismo día me llegó la regla por primera vez. O sea, era un paso a la adultez, ¿viste? Era un paso como
uy,
de
qué heavy,
un ritual.
Sí, sí.
Qué acuático. Fíjate que yo también siento que mis mascotas llegan según la etapa en la que tenga de mi vida. Yo también tuve una perrita en mi etapa como de adolescente, de preadolescente y adolescente. Y cuando salí de la adolescencia, ella murió. Y después llegó la Lunita, que fue cuando 2 meses antes de casarme. Y entonces la Luna me ha acompañado en mi matrimonio, mi crianza, ¿cachai? Uh-huh. Heavy. Oye, tenemos...
Oye, que sí.
¿Tú no tenés perrito? Que... ¿No te gustan las mascotas?
Me gustan, pero como vivo sola y por mi tipo de trabajo, que a veces me toca estar varios días fuera de Santiago haciendo los shows, solamente por eso en este momento no tengo una mascota. Porque a mí me encanta la mascota, he estado de vez en cuando de hogar temporal. Porque siento que así me puedo como que no quiero dejarle la carga a alguien permanente de que me cuide a la mascota cada vez que salgo por varios días por los shows.
Claro.
Porque el depa igual hay espacio, vivo sola, entonces ahí se puede desenvolver bien, pero ese es mi talón de Aquiles. Pero bueno, cuando chica en mi casa teníamos un perrito, el Simón Ignacio, que cuando se murió la mea caga. No. La media caga en la familia. Entonces después igual estuvimos hartos años como no, se sufre mucho, claro. Se sufre mucho.
Bueno, mi y mamá, sí, bueno, mi mamá fue la más afectada por el fallecimiento de la Pitita, que fue mi perrita de adolescencia, al punto que hasta el día de hoy se rehúsa a tener mascota. Y conozco hartas personas que cuando enfrentan lo que significa la muerte de un animal, no quieren tener nunca más uno. Nunca más el vínculo, totalmente. Por favor.
Sí, total, te juro. De hecho, esto fue cuando vivía con mi tía, en la que me crió, y ella nunca más tuvo una mascota. Y por la misma razón que dices tú, y si la de tu mamá, como, ¿no? Que ya sufrí demasiado.
Sí, es demasiado.
Porque pues, dice que las mascotas viven en teoría menos que los humanos, entonces, ¿para qué me voy a aventurar a encariñarme?
Y sobre todo cuando una se queda en la casa todo el día. Porque cuando te quedas en la casa todo el día, las mascotas son como, son tu compañía, realmente estás todo el día con ellos, ¿cachai?
Sí.
Entonces, bueno.
Sí, las embarró.
Caseritas, me hicieron llorar con la canción, me hizo recordar a mi bebé Melón, que lo tuve que eutanasiar en febrero por un cáncer maricón que llegó calladito. Así es el cáncer normalmente, sí. Querida Isi y Pao, tanto tiempo escuchándoles, hace tiempo que tengo una penita parecida a un duelo que no sé cómo enfrentar. Hoy dije, va, ¿por qué no le escribo a las caseritas? No sé por qué, no se me había ocurrido antes. Resulta que tengo una amiga que ha estado todo el año mal psicológicamente por un amor tóxico y un estrés laboral. Eso la ha llevado a alejarse de mí. Hace 3 meses empezó a ir a terapia y me ha tratado y me he, Empezó ella a ir a terapia y yo me he tratado de acercar diciéndole que nos juntemos, que la extraño, que no nos distanciemos tanto. Y ella me dijo la última vez que estaba súper enfocada en su proceso de recuperación, pero siento que no me quiere a su lado. Me da tanta pena sentir que estoy perdiendo una amistad tan importante para mí. No sé qué más hacer, no he querido seguir insistiendo. ¿O sí debería? El casi duelo de una amistad es tan fuerte. Un abrazo apretado y gracias por tanto.
Mira, estás ahí dicho como, si amas a alguien, déjalo ir, si vuelve, no sé qué verga. Ya, yo no soy de esa escuela, yo soy de la escuela. Oye, siento que está pasando esto. ¿Me podrías confirmar de forma explícita que está pasando por tus afectos conmigo?
Opino lo mismo.
Sí, sí, así que a la chuña es, si amas a alguien, déjalo ir. Usted le pregunta y se le dice incertidumbre. Porque siento que a veces estar como flotando en el vínculo con alguien, ya sea amistoso, amoroso, un familiar que ahora está, se está alejando, con el que uno tiene mucha cercanía, qué sé yo, es difícil.
Sí.
Es difícil, es difícil.
Y, además, ¿sabes qué? No a la interpretación, yo ya no estoy chata de estar interpretando personas.
Sí.
Dímelo sí. Explícitamente. Quiero saber qué es lo que pasa en tu corazón, qué es lo que sientes por mí. Dímelo abiertamente. Y no me des la angustia de tener que interpretarlo.
Claro, exactamente. No, que, no me... No, y cuando uno interpreta siempre son cosas apocalípticas.
Sí, eso es lo peor.
Sí, sí, o sea, yo creo que sí existen las personas, obviamente, que es como, oh, debe estar muy ocupada, por eso no tiene tiempo para mí, fin. Pero vemos otras personas que son como, ya no me quiere, yo no debería haber nacido, nadie nunca jamás me va a querer.
A mí me...
Mira, ¿para qué interpretar así?
A mí me pasa al revés, como, qué cagada me mandé, hice algo inapropiado, ¿por qué está así? Claramente no me quiere porque es culpa mía, ¿cachai? Porque me mandé una cagada.
Sí, entonces, sí. Entonces mira, cuando uno interpreta, habemos muchas personas que no vamos hacia el lado apocalíptico, sí. Hacia el lado oscuro.
Totalmente.
Entonces.
No. Totalmente. Hola, caseritas.
Es saludable y sí, que de verdad interpreta como, no, si está en sus cosas, ya aparecerá. Uy, esa gente la amo. y son gente superior igual.
Gente libre, así que esa gente, por favor, que nos diga cómo se hace.
Gente acuario.
Gente acuario. Hola, caseritas amorosas. Les escribo porque después de un año me atreví a mandar un mail a mi ex, que no lo veo desde que terminamos, donde quise cerrar el ciclo de algún modo pidiendo disculpas, disculpando y agradeciendo. La cosa es que me respondió diciéndome que nos juntáramos sin compromiso, pero 13-13. No acepté porque no me siento preparada. Además, estuve como con un pinche este tiempo que también me estoy alejando porque quiero o espero estar sola. Pero no sé, me confundo o entran esos pensamientos de querer verlo. ¿Qué piensan, Isi y Pao? Ya, caché que el fin de semana estuve en un retiro con una amiga que es muy sabia. Y que un día me dijo, mira, o sea, que no un día, que un día dijo en el retiro, dijo, mira, hay veces que tu corazón quiere una cuestión. Pero tu ¿cómo se llama? Tu útero, tu canal vaginal, tu yoni, que le dicen a las brujas, quiere otra cosa. Entonces, de repente, si no sabí qué es lo que quiere corazón, preguntar abajo qué es lo que quiere vaginilla. ¿Cachai? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, de repente, bueno, quizás si no sabes lo que quiere, ¿no es cierto? Tu yoni, mirarlo a un espejo, ¿se ve como abierta o se ve como cerrada? ¿Cachai? Y quizás ahí tení una manera de ver qué es lo que quiere otra parte de tu cuerpo.
Interesante. Me encanta, pero es que, y si la vaginita dice, ñam, ñam, mamita quiere comer.
Entonces vamos, po. Depende ahí. O juntamos lo que dice el corazón. ¿Cachai? Juntamos lo que dice el corazón.
Claro, mamita me está pidiendo. Así que eso es lo que dicen que dice. Exactamente.
Oye, dice caseritas, a los 6 meses que falleció mi mami, mi dolor más grande de la vida, se murió uno de mis gatos y no sentí nada. No sé por qué, pero yo amo a mis gatos. Bueno, es que son muchos sentimientos, ¿no?
Sí. Yo creo que los afectos no son juzgables, porque los sentimientos, mejor dicho, los sentimientos que uno va sintiendo no son juzgables porque responden a como el cuerpo necesita sentirse, ¿sí? Como que, y las emociones igual, pues las emociones son acciones y a veces ese estado de inercia es un mecanismo de protección que va a ir dosificando de a poco porque a lo mejor tenés que estar operativa porque tenés otras responsabilidades que hacer. Entonces, como toda tu integridad dice como no, tenemos que seguir haciendo esta cuestión de acá, así que vamos a procesar esto más adelante, en otra instancia te va a dar el bajón, si es que, pero en este momento estamos con el radar ahí, ta, ta, respondiendo a a ciertas exigencias del mundo racional. Entonces, por eso no se hagan caldo de cabeza con eso. Solamente escuchen lo que de verdad sienten. Pero eso no es como que uno pueda forzar tener una emoción, ¿cachai? Entonces, es tratar de quizá a lo más de... O sea, hay que aceptar nomás lo que viene y preguntarse por último, oh, ¿por qué estaría así, misteriosamente así, cuando yo pensé que iba a estar para la embarra? Bueno, tu cuerpecito te está teniendo alerta para otras situaciones, otras responsabilidades que quizás tienes en este momento. Pero no se hagan caldo de cabeza.
Excelente consejo.
Va a salir igual, sale igual las emociones, pero cuando hay tiempo para sacarlas.
Mira, aquí tenemos otra historia de muerte y vida. Dice, mi mamá tuvo cáncer y en la misma semana que lo supe quedé embarazada. Me crecía la guata y a ella le crecía el tumor. Teníamos un problema familiar no resuelto, muy heavy. La visité con mi guata cuatro veces. Vivíamos a 500 kilómetros. Cuando mi guagua nació, al mes fuimos a visitarla y a despedirnos. Había dejado la radioterapia, era demasiado tarde. Volví 2 semanas después y ella se fue de la mano de mi hija. Alcanzamos a perdonarnos. En febrero se cumplen 10 años y para mí ha pasado solo un año muy largo. Las quiero, caseritas.
Qué fuerte. Oye, qué increíble la historia. Sí, me parece que está muy conectado igual la maternidad de ella con la maternidad que tuvo su mamá.
Sí, po.
Y qué bueno que haya alcanzado a sanar y que su mamá se vaya también liberada de cualquier sentimiento de culpa, sobre todo porque las que se quedan, los vivos son los que después sufren esas cargas, po.
Sí, po.
Que no sientan que hay una tarea o una conversación pendiente.
Gracias, Pau, siempre por tu sabiduría, amiga preciosa. Los temas siempre son peludos que han llegado últimamente, ¿eh? No,
sí, este año ha tenido de todo. ¿Sabes qué? No sé si te ha pasado y sí. Yo siento que este año no ha sido particularmente malo, tampoco particularmente bueno, como que ha tenido mucho de ambas cosas.
Sí. Es que ha tenido como muertes y renacimientos. Y en las cosas que han renacido o las cosas que han agarrado nueva vida, son muy bacanes. ¿Cachai?
Sí. Y a mí me interesa ahí sí mucho eso de sacar esta sensación media polarizada que uno tiene también con los ciclos, que es como, no, fue un año bueno o fue un año malo. Es como, no, la vida es más compleja que eso. Y es como, pensé que como me pasó esto malo, todo iba a ser malo y no. Y por acá también estoy teniendo lucecitas, ¿cachai? Como que es así, claro. Es así de caótica la vida siempre, ¿cachai? Así que, mira, si estar viva, mi niña, es toda una escuela, es como estar en ácido. La vida es un ácido. No sé para qué la gente toma ácido si la vida ya es un ácido.
Estar viva, mi niña, es toda una escuela. Y con eso nos quedamos hasta la próxima semana. Vayan a ver a Paola Molina donde sea que vaya a su ciudad. Usted no se la pierda, por el amor de Dios, que le va a ayudar muchísimo a reír. Tienes una gira igual importante ahora, ¿no?
Sí, mira, ese afiche que está ahora, que se llama Me Creo la Muerte, es un ciclo acá en Santiago, que voy a hacer desde mi primer show temático, que se trata un poquito de estas cosas igual que estamos hablando ahora, y sí, obviamente con chistes, claro. El show de stand-up. Así que muertes, duelo, es como bien un poquito psicodélico también, las cositas que estoy escribiendo, y un poco nihilista, y bueno, voy a estar también la otra semana contando chistes en Valparaíso, Concepción y Los Ángeles, así que nos vemos ahí en Los Ángeles, sobre todo porque no voy hace varios años a contar chistes a Los Ángeles, y mi familia es de Los Ángeles, voy a pasar a ver a mi tía Maruja, así que ya, nos vemos allá, tía Maruja, se te acabó la fiesta. Ahí nos vemos, Valparaíso, Conce y Los Ángeles.
Excelente, amiguites, vayan ahí a informarse de las fechas en @confesiones de Paola Molina. Nosotros nos encontramos en @somoscaseritas todos los días, nuestro Instagram, y manden a sus historias a somoscaseritas@gmail.com. Saludamos al Olimpo, saludamos a Sube la Radio, saludamos al resto de los programas que vienen en la tarde, a la 2:10, por ejemplo, al Nico con la Pancito, y te saludamos a ti, caserita y caserito, que todos los días haces que este programa sea posible. Que tengas una bonita tarde. Sí. Dime.
Sí, sí. Para la próxima semana podríamos hacer Me Pillaron, Chanchite.
Ay, sí, pues lo hemos pedido.
Sí, porque siempre lo hacemos cuando uno pilla a la otra persona en algo de cualquier índole. Y ahora que sea como normando la gente que se ha portado mal. Ya. Esa es la historia ahora. Ya. Cuando ya no son las víctimas, sino son las personas que se mandaron una cagadita de cualquier índole.
Eso, ya, me encantó. Me pillaron, chanchito. Somos caseritos@gmail.com. Que tengan una bonita tarde. Besitos, besitos. Chau, chau.
Eso fue Caseritas, de lunes a viernes junto a Isidora Ursúa, justo al mediodía.